de juego, la influencia. Está llegando Jaime Pérez Ibáñez. Tenemos información de Marta Pombo. ¿Qué tal está Marta?
Bueno, como sabes, fue madre hace un mes. Está todo yendo fantásticamente con su hija Matilda. Está experimentando lo que es ser madre primeriza. No está siendo tan fácil como creía, pero quiere,
¿sí?
quiere mucho.
Tengo
muchísimo.
Hombre, claro. La noticia sería la contraria. Hoy vamos a hablar mucho de eso, ¿eh? Hoy vamos a hablar mucho del amor y de lo contrario al amor. También llamado odio. Está en el control José Antonio Hernández y de repente al capitán le ha salido un teniente de navío que se llama Víctor Catalinas, que viene con su... Me recuerda a Mar Mateu, un jugador del Huesca que acaba de ser papá de una niña. Muchas felicidades también, como Marta. Y que lleva su coletilla. Date la vuelta, por favor. Es una coletilla... Ya la tiene hace tiempo, ¿no, Genzor? ¿Hace cuánto tiempo debe llevar Catalinas la coletilla?
¿Qué tal a todos? Pues la debe llevar hace bastante porque cuando se la quita tiene el pelo muy, muy largo, ¿eh?
Sí.
Así que, ¿dos años? Por ahí, dos años.
Yo creo que, me parece que nos lo contó una vez y creo que en directo incluso, era un homenaje a la tauromaquia que tanto ama. Él, como los toreros, quería llevar coleta y no quitársela hasta el final de sus días. Lo está haciendo, está cumpliendo. Está en las cámaras nuestra community manager, Cristina Bejarano, y esas imágenes pasan por mil lugares.
Sí, pasan por muchos lugares antes de verse, donde te voy a decir a continuación.
Venga.
Que puede ser en YouTube, en Instagram, en TikTok. Somos la influencia COPE. Pero antes de eso pasan por mil sitios.
Sí. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que me parecía que este programa sobre el fenómeno influencer, pero que no está protagonizado exclusivamente por ellas, las influencers, por ellos, los influencers, sino por todo lo que tiene que ver con el mundo de la influencia, encontrar a su psicólogo. Yo creo que el psicólogo más próximo a este fenómeno, el que más lo está estudiando desde dentro, es Rafa Santandreu, ¿no, Nacho? ¿Qué te parece a ti?
Rafa Santandreu, yo tengo que decir que igual que muchas veces vienen chavalas que realmente no me hace mucha ilusión de corazón que vengan, pero tú siempre...
¿Por qué?
Tú siempre intentas adornarlo con que me va la vida en que vengan todas las entrevistadas, así con tu tono de broma, y no siempre es tan cierto.
Ahora suavízalo.
Sin embargo, el entrevistado de hoy, Rafael Santandreu, que ni es chica ni tiene 20 años, ni está quizás en el mejor estado físico como las chavalas.
Joder, ella, primer ataque.
Aquí uno quiere lanzar un piropo y se lía el mismo.
Santandreu, bueno, sáltale al cuello.
Concuerdo. Hombre, debe de estar, por definición, mucho mejor que yo.
Correcto.
Concuerdo.
Entonces, y quería acabar con esto, que me hace mucha ilusión que nos encontremos con él, porque lo descubrí hace muchísimos años por las redes sociales, y a mí que el mundo de la psicología tampoco me interesa en exceso porque me acaba resultando aburrido siempre, él consigue que parezca de todo menos aburrido.
¿Por qué?
Porque lo hace fácil. Te hace entender las cosas de manera sencilla. Hay psicólogos que se lían con terminología tal. Yo quiero entender a la gente.
Sí. O sea, que te hablen como para tontos.
Correcto, porque es más o menos lo que soy. Entonces...
No, di un bobo, que se lleva mucho más ahora.
Un bobo, sí. Tira para allá, bobo.
Tira para allá, bobo.
Que mira, como decía Messi.
Tira para allá. Entonces, hay que llamar a Natalia Palacios para que
sí.
lo haga.
Entonces, pues nada, 157.000 seguidores tienen Instagram, con lo que además de psicólogo tiene un punto de influencer y una persona, bajo mi punto de vista, muy inspiradora.
Acuden muchos influencers a verte, ¿sabes qué? Sí. Aquí, casi como nota común, todos acuden al psicólogo, bastantes de ellos al psiquiatra.
Sí, porque, y la verdad es que youtubers, influencers, yo que sé, instagramers, todo esto, en realidad tienen una presión de la leche y van mucho al psicólogo, yo creo que deben ir todos, absolutamente, porque la presión que tienen es brutal, ¿no? Porque solo el hecho de mantenerse en el candelero, que es así un poco como funcionan las redes, ¿no? Como se alimentan, hacen que tengan que tener una presión total. Luego, están expuestos al público de manera total, ¿no? Quizás no hay ningún otro trabajo tan porque viven de eso, ¿no? De esa exposición constante, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que están fatal, ¿eh? Incluso
están fatal, lo pasan mal.
Sí, o sea, sí.
Como línea general, están fatal.
Sí, la verdad es que tienen un reto muy importante que es muy difícil, ¿eh? Que hay que soportar esa presión.
Para nuestro TikTok, que lo sepas, primer titular, los influencers están fatal. Mola, ¿no? Titular. Los influencers están fatal. ¿Y cómo es posible entonces? si el paso obligado es ponerse fatal en algún momento, que tanta gente quiere ser influencer.
Bueno, porque también es un trabajo, puede ser un trabajo muy bonito, puedes influenciar muy positivamente en mucha gente, puedes expresar cosas que llevas dentro, con lo cual tiene muchas cosas positivas. Pero si quieres aprovecharte de todos los beneficios y esquivar las adversidades, tienes que aprender a llevar la presión de la mejor manera posible, que se puede totalmente. Puedes aprender a que no te afecte demasiado la opinión loca de los demás sobre ti, etcétera, ¿no? Se puede aprender perfectamente y los que lo hacen disfrutan mucho de su trabajo.
Este chico que irrumpe en el estudio ahora con ese bonito abrigo del que se desprovee y con su jersey, antes se llamaba de cuello de cisne, pasa a sentarse, se llama Jaime Pérez Seoane. Rafa San Andreu, te presento a Jaime.
Saludos, chica.
Un placer, ¿cómo estás? Siento el retraso.
El titular primero que nos ha dado Jaime, Rafa, sobre todo este fenómeno, el que tiene un montón de clientes influencers, es, sin excepción, los influencers están fatal.
Bueno, lo hemos ido viendo nosotros también, ¿no? No sé si fatal, pero...
Él está explicando por qué. La presión es la primera de las razones. Uh-huh. ¿Y cuántas veces son los haters?
Claro, también es el segundo factor, ¿no? La crítica exagerada y loca que se da en las redes sociales, que es una realidad, ¿no? Y eso también tienes que aprender, es el segundo factor más importante, la presión por mantenerse en el candelero, que es muy grande porque es diaria, y segundo es eso, es la crítica desmesurada, la crítica loca, la crítica negativa, hipernegativa, se podría decir. Pero eso también se puede aprender a que te afecte mínimamente prácticamente nada.
Aquí a veces venimos estudiados y nos preparamos al personaje. El de hoy es apasionante y entonces algunas cosas hemos preparado. Esta pregunta que te acabo de hacer de los haters va a tener que ver con la siguiente, pero entre una y otra queremos saber cuáles son los libros, de Rafa San Andreu.
Nada es tan terrible, el arte de no amargarse la vida, ser feliz en Alaska, las gafas de la felicidad y el último de todos, el más reciente, Sin Miedo.
Sin miedo. Siempre cuento una anécdota que me encantó. ¿Te acuerdas de Pau Donés?
Sí, grande, Pau.
No, no se nos olvida, ¿verdad?
No,
Pau, ¿no?
Es un crack.
Sabes que él tenía su vida repartida entre Cataluña y Aragón. Sí. Todos sus orígenes eran aragoneses, él vivió en Serradui, ahí tenía su casa y también en Barcelona. La última entrevista de su vida se la hace Jordi Évole y él elige para entrevistarse una montaña del Pirineo con un pie en el Vallarán y un pie en la zona oriental del Pirineo de Huesca. Y Jordi Évole le dice, ¿qué opinas de los haters? Y Pau contesta, ¿qué son los haters? Impresionante.
Qué bueno. Menudo crack.
Entonces Pau, Jordi, le dice, bueno, haters, ya puedes imaginar por el nombre. Dice, sí, la traducción es los que odian, los odiadores. Sí, pues son los que están en las redes sociales dedicados a hacer daño. O sea, a veces porque sí.
Claro.
O sea, porque sí. ¿Qué te parece? Pau, con una de sus últimas maravillosas sonrisas, y mirando a ese horizonte pirenaico más que a la cámara, contestó, que no tengan miedo. Yo les diría a los haters que no tengan miedo.
Claro.
Y si no tienen miedo, no van a odiar.
Qué bueno, qué bueno. Era un crack, pero es un crack, porque yo creo que está en el cielo.
Correcto.
Entonces sí, es un crack de la leche. Y efectivamente, esa es la respuesta. Nosotros tenemos que ver a todo el mundo que hace algo mal, que es que tiene sus momentos dañinos. Lo mejor es verlo como una persona que temporalmente está enferma. No sabe amar, no sabe apreciar la vida, no sabe disfrutar. Está, en términos de psicología, está súper neurótico. No ve la realidad como él. La ve en blanco y negro, como enemigos, amenazas, carencia. Tiene un gran complejo de inferioridad. Es todo un problemón. En realidad, todo lo que hace no tiene que ver contigo. Solo tiene que ver consigo, con esta problemática que tiene.
Claro.
Pero lo bueno es que tiene solución. Cuando, mira, gran parte de los haters es envidia pura, ¿sabes? Hay muchos motivos, pero uno es la envidia, ¿no? Y la envidia es un sentimiento que muy loco, ¿no? Que tienen las personas que, fíjate, piensan lo siguiente. te ven a ti que tienes éxito, te ven a ti que eres guapa, te ven a ti lo que eres inteligente, lo que sea, y piensan, ostras, tienen lo que yo necesitaría para ser feliz. Por eso no soy tan infeliz como soy. Pero se equivocan, porque la felicidad no depende del dinero, el éxito, de la inteligencia o la belleza. Si esos que tienen todo esto son felices, no es porque tienen eso, es porque no se quejan y valoran lo que tienen, tengan o no tengan. Entonces tú, pobre hater, te tienes que dar cuenta que tú ahora mismo podrías ser feliz. No depende de la belleza física que no tienes, no depende de la inteligencia, no depende del dinero. Depende de que no te quejes y valores lo que tienes. Tienes amigos, te puedes hacer cosas maravillosas, puedes aprender, puedes hacer deporte, cuidar tu cuerpo, puedes hacer millones de cosas bellas, ya puedes ser feliz. No envidies. No envidies porque no hay nada que envidiar. Nosotros no tenemos que envidiar nada a nadie porque nada de lo externo nos da la felicidad.
Pero entonces, invirtiendo la oración, igual que los haters, y nace de un complejo, nos lo acabas de decir, sí, se equivocan deseando lo que tiene el otro. También el que se enamora, la persona que se enamora de la riqueza, de la belleza, incluso de la inteligencia, ¿se está equivocando?
Es un gran error, absolutamente.
¡Anda!
Porque fíjate, yo eso lo llamo cualidades trampa, que son tres. Todos los complejos proceden de tres cualidades trampa: la belleza física, la inteligencia y la eficacia. Nosotros pensamos que eso da la felicidad y es un gran error. Yo no digo que sea malo, ¿eh? Está bien, es anecdótico. Yo qué sé, es como hacer juegos malabares con tres pelotas. Ok, está bien. Pero nada más, eso no da la felicidad. ¿Cuál es el único valor que da la felicidad al ser humano? La capacidad de amar la vida, lo que tienes entre manos, y a los demás. Si tú eso lo tienes muy potente, pues serás feliz, tío. Porque, ostras, gozarás de tu trabajo, ostras, gozarás de estar vivo, ostras, gozarás de tu novia, sea como sea. O sea, gozarás de todo. Esa es la clave. Entonces, ¿y sabes qué? Lo guay, que esa cualidad la tenemos todos. Algunos la tienen más taponada que otros, pero está ahí, dentro de tu corazón. Por eso todo el mundo es guay, por eso todo el mundo es maravilloso potencialmente, por eso todos deberíamos tener una autoestima brutal.
No estoy de acuerdo con algo que acabas de decir. A mí no todo el mundo me parece guay, ni creo que todo el mundo sea bueno.
Ha dicho potencialmente, es un buen matiz.
Pero déjale que lo diga él. Quizá estaría bien que su representante, o ya habéis firmado los dos.
No, para nada.
Pues sí, efectivamente, es porque potencialmente somos maravillosos. Fíjate, y lo puedo demostrar, chicos.
¿Lo puedes demostrar?
Lo puedo demostrar ahora mismo.
Atención, TikTok.
Fíjate, si ahora vamos, o mañana por la mañana, porque ahora está cerrado, vamos a cualquier jardín de infancia, cualquier guardería de Madrid o de España, y visitamos a los niños de 4 años, ¿qué veremos? Gente maravillosa. Todos.
Felicidad, sí.
No hay una puñetera excepción. Todos. Todos tenemos ese. ¿Y qué quieren los niños de 4 años? Jugar, compartir, besarte, acompañarte, tal. Todos somos esos niños. Lo que pasa es que es verdad que en el crecimiento nos volvemos locuelos a veces, algunos, y acabamos valorando otras gilipolleces en vez del juego de la capacidad de amar. Pero potencialmente, ¿a qué lo somos? Lo somos.
Saltamos de los 4 años a esos, a partir de los 14, que empiezas a ser activo de verdad en redes sociales. No a aprenderlas, sino a meterte dentro y participar. Y eres influencer y tienes legión de haters o unos cuantos. Da igual, te va a hacer daño cualquier manifestación contraria. Ya nos has contado cómo tienen que actuar los haters. ¿Cómo les dices a los influencers que actúen ante los haters?
Sí, mira, sin hacer caso en absoluto. Tienen que aceptar que eso es así y que, por otra parte, tienen cantidad, una legión de gente que los aman. Escucha, no se puede tener todo. Oye, fíjate, mira, nosotros tenemos en psicología, yo siempre digo que hay una creencia irracional que tenemos que evitar todos. Es la siguiente, que es muy común, ¿eh? Es la siguiente creencia irracional. Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y si no, no lo puedo soportar. Ostras, eso no te lo creas nunca, ¿eh? Porque eso es muy loco. Primero, porque eso no va a pasar. No pasa, punto. Segundo, ¿pero para qué lo necesitas? Si no es tan importante. En todo caso, necesitamos que tu círculo más cercano te trate bien Y no todo el tiempo, porque también son humanos y de vez en cuando fallarán, hombre.
O sea, es bueno que de cuando en cuando no te traten bien.
Bueno, va a pasar y no pasa nada.
Porque a lo mejor seguramente cuando te tratan bien te das cuenta de
lo
que
valoras más.
Cojonudo.
Claro. Y aparte, otra demostración. No hay personas que son humanas, les pasa como a todo el mundo y son felices, pues tú también. Entonces, es verdad que hemos de intentar que en general la gente nos trate bien, tratarnos los unos a los otros bien. Si puedes evitar un locuelo, mejor. Pero no quieras que pase siempre. Entonces yo creo que a los influencers yo les diría, okay, mira tío, no pasa nada. Tienes una legión de personas que te aman, que eso es una maravilla. Bueno, y que conlleva que hay unos locuelos por ahí que la arman un poquito. Pero no pasa nada. Si de hecho eso nos pasa a todos. Nadie tiene la exclusividad de que todo el mundo le trata bien todo el tiempo. Eso es imposible.
Esa maravilla, Rafa, a mí me parece que... Es una pregunta, ¿eh? Pero voy a dar una opinión previa que está fundada en nada. No tengo conocimiento de psicología, más allá de lo que puedo pensar. En la psicología extremadamente positiva tiene su riesgo también. Pensando en los influencers, ¿eh? en la exposición en redes. Cuando hay una banda casi irracional de fans que te dicen lo guay que eres todo el día, también se genera un ego y se genera un monstruo dentro de ti.
Se vuelve tonto, ¿no?
Sí. Tonto. O sea, que el otro lado también tiene su peligro, ¿no?
Claro, efectivamente. Y fíjate que volvemos al tema de la autoestima. Una autoestima fuerte, poderosa, es aquella que se basa solo en tu capacidad de amar. Y hemos dicho que eso lo tiene todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo tiene el mismo valor. Todo el mundo es un niño de 4 años, potencial, súper guay para jugar. Pero nadie es más que nadie. Somos niños que lo que queremos es jugar, compartir, hacer cosas chulas. Quien se crea por influencia de no sé quién, de que es más que otro, empieza la locura. Empiezas a creerte más. Además, no hay cosa peor que creerte más que otro. ¿Sabes por qué? Porque pierdes la oportunidad de compartir, de jugar, de cogerle por el hombro a tu amigo e irte, yo que sé, a explorar la montaña. Eso es lo guay de la vida, no querer ser más. Es querer ser igual que los demás. Por lo tanto, si tú por lo que hagas, por tu trabajo, yo también tengo mucha gente que me elogia y tal, pero no me lo creo. Es decir, yo digo, mira, yo hago mi trabajo, disfruto, puedo hacer cosas bien, pero eso es anecdótico. Mi único valor es algo que tiene todo el mundo, mi capacidad de amar.
Otra pregunta tengo. Yo también, en mi inexperiencia, identifico un patrón en la gente que se expone mucho en redes sociales. Una necesidad de comunicar. Y a veces, este es un prejuicio que quiero validar contigo, siento que lo que les pasa es que tienen una incapacidad de comunicar en las distancias cortas, en la vida real, y entonces se sobreexponen a la vida digital. ¿En qué medida crees que esto es verdad?
Pues mira, no lo sé, pero si fuese así, estaría bien. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, es decir, si tú ves que todo se puede compensar, ¿sabes? Tampoco... Mira, otra de las... del germen de la neurosis, del germen de las neuras, es exigirse demasiado. Por ejemplo, decirse, debo hacerlo todo bien, porque si no, de lo contrario, soy un fracaso, un gusano de la peor especie. Eso nos vuelve locos, que no veas. Sería mucho mejor decirse, oye, me gustaría hacer muchas cosas bien y lo voy a intentar y voy a disfrutar, pero bueno, con que me salgan bastantes, ostras, ya...
Sí, o unas cuantas.
Unas cuantas, sí, ya sí. La voy a petar, ya está muy bien, pero no todo, eso es imposible. No.
De nuevo, si te pasas, te vas a una sociedad demasiado complaciente en la que ahora yo creo que estamos, en cierta medida, ¿no? No pasa nada, no quiero ir a ningún evento porque lo importante soy yo, entonces...
¿Has tenido algún lío con alguna influencer esta semana?
No, parece que...
Sí, sí, claro, no ha querido ir.
Tengo muchos años acumulados aquí de líos.
Que no quiero ir, que ya gano bastante. Jezor.
No, yo le quería preguntar que la teoría está muy bien y es fácil compartirla, pero... ¿Qué le dices realmente? ¿Qué ejercicios tiene que hacer la gente? Porque sí, a mí tú me puedes decir, no tienes que ser de esta manera, tienes que creer más en ti mismo, lo que estás comentando. Pero el cambio mental no es tan sencillo con que te lo digan y digas, ah, pues sí, sí, a partir de ahora lo hagas.
Exacto, muy bien. Ey, gran pregunta. Mira, yo escribo...
Espera, TikTok... También, gran pregunta.
No hace falta que cada vez lo digas, ¿eh?
Que te viene bien.
No, está muy bien, porque fíjate, yo digo muchas veces, yo escribo libros, he publicado 5 libros, bestsellers, mucha gente los ha leído. Por ejemplo, el primero es El arte de no amargarse la vida, el último es Sin miedo, estos 2 títulos, ¿vale? Pero fíjate, yo siempre digo que por leer un libro nadie cambia. Pero te diré más, por ir al psicólogo nadie cambia tampoco. Se cambia cuando pones eso en marcha todos los días como un entrenamiento personal y va cambiando tu manera de pensar. Absolutamente, esto es súper importante. Fíjate, de hecho, el cambio que propone la psicología que yo practico, que se llama psicología cognitiva, mucha gente la ha comprobado, es que tú cambies tu diálogo interno todos los días. Al final del día, cuando llegues a casa, te puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué hoy qué me ha perturbado emocionalmente? Por ejemplo, alguien en el trabajo me ha dicho algo desagradable y me he puesto... Vale, trabaja sobre eso. Mira, fíjate, no te has puesto mal por lo que te ha dicho. Te has puesto mal por lo que te has dicho tú a ti mismo. Esto es insoportable, le tengo que parar los pies, esto es fatal. Has caído en una cosa que yo llamo terribilitis, que es como una enfermedad. Es pensar que cualquier adversidad es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Esto es lo que has de cambiar, porque esto es lo que te hace sentir unas emociones exageradas.
Rafa, déjame que le pase tu contestación, que está a la altura de la pregunta, a quien te la pregunta. Si tú estás en el plano receptor, tú eres el que recibe el mensaje de Rafa, y Rafa está dando las pautas, y ves que no te sale, que no estás llegando, ¿cómo actúas? ¿Cómo crees que actuarías tú? Porque, te digo por mí, yo creo que aumentaría mi grado de frustración, pero quiero saber si a los demás les pasaría igual. O sea, no soy capaz ni de hacer lo que me dice el psicólogo, que es la solución, y aumentaría esa neura, esa terribilitis. ¿Vosotros?
Yo es que creo que a mí lo que me pasaría es que, en realidad, es la pregunta que he hecho. Yo diría, vale, está muy bien la teoría. Yo eso ya lo sabía, digamos, yo ya sé que está mal envidiar a los demás o que está mal que me digan algo y me afecte mucho. Yo eso ya lo sé, no necesito que nadie me lo diga porque yo creo que todos lo sabemos, o más o menos la gran mayoría de la gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que lo difícil es ese, el que tú puedas cambiarlo mentalmente. Entonces, sí, yo creo que sería un poco de frustración lo que sentiría de decir, la teoría la sé, pero llevarlo a la práctica es complicado.
Terribilitis, miedo a ir al psicólogo.
Sí, ah, eso también.
Porque pasa. No voy a ser capaz.
Bueno, pues yo ahí lo que diría es que hay que convencer. Millones de personas han hecho este trabajo en todo el mundo y han hecho un cambio brutal. Yo recojo un montón de testimonios en mis redes sociales de gente que ha hecho cambios brutales. Tengo en mi canal de YouTube tenemos ahora más de 100 testimonios de personas que han hecho cambios brutales, que por ejemplo tenían ataques de pánico, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, y que ya no lo tienen en absoluto. Esto es muy importante. Existe un entrenamiento de la mente que te la cambia. Es un trabajo que hay que hacer todos los días, revisar lo que piensas, revisar tu diálogo interno, tu sistema de valores, tus creencias, pero os aseguro que cambia.
Ahí está una obra de teatro que luego fue película de cine sobre el síndrome TOC.
Sí, exactamente. Ese es uno de los temas que trato en mi último libro, En Sin Miedo, que por cierto, hablando de estos testimonios, el penúltimo testimonio es de unas dos personas famosas, que son las hermanas Zapata. ¿Habéis visto First Dates, las camareras gemelas que salen
sí,
en First Dates?
Sí,
son las
sí,
hermanas
sí.
Zapata. Marisa y Cristina Zapata tenían un TOC desde pequeñitas de comprobación.
¿Las dos?
El mismo TOC. De comprobación, tenían que comprobar todo, todos los días, que estuviese todo correcto, pero de una manera enfermiza, hasta el punto de que Marisa tuvo que ingresarse en un hospital durante un tiempo.
¿Se lo transfería una a otra?
Bueno, sí, se lo contagiaron, la verdad, algo parecido. Porque mentalmente nos podemos influir de esa manera. Pero la buena noticia es que en una terapia que ellas hicieron con mi equipo, en menos de un año, están totalmente bien. O sea que sí podemos cambiar.
Es que estaría muchísimo tiempo, pero tenemos que hacer nuestro detente. Durante un ratito nada más, vamos a volver rápidamente. Hay una cosa luego que se llama Nacho Lío y un montón de preguntas más. Seguro que a todos se nos han quedado por ahí, ¿verdad? En el tinterillo.
Bueno, sí, señor.
Que nos acompañe esta maravilla que un día le regalé a Nacho Pla, Dancing in the Moonlight. De nuevo aquí.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Había un genio que creció cuando se fue en la canción española. Ahora es un autor de culto. Se llama Bambino y está en todas las cintas de cassette que se vendían en las gasolineras. Y si queréis escuchar un pedazo de canción atentamente, como mínimo esta primera parte, en la que es casi solo su garganta.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor, mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared parece que está dormido.
Qué manera de entrar la música, qué maravilla.
Tiempo que nadie ve, pasa sin hacer ruido. Y pasan los días, y pasan los años, con las alegrías y los desengaños. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los años.
¿Qué te parece, Rafa?
Buenísimo, buenísimo.
Te lo he descubierto,
sí,
¿eh?
Sí, 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 no lo conocía.
Sí, sí, es un genio, un genio. Fíjate, en algún momento de su vida le hubiera venido muy bien tú al lado. Sí, una vida entre la luz y la sombra. Y, sí, sí. Y su reconocimiento cuando echábamos el diésel o la gasolina en la moto.
Wow.
Tal cual.
Sí, sí, pero los artistas, los momentos de sombra también les dan...
Claro, sí, ¿no? Sí. Tremendo. Y él además tenía una vida complicada. O sea, eran tiempos muy difíciles para su condición, aparte de la canción y... Y él era arrogante, además, como buen artista, entonces. Y se fue muy pronto. Esas cosas que pasan. Nos hemos quedado en una parte importantísima, que era la relación del psicólogo con el paciente que acude. Y todo había nacido de tu relación con los influencers y las influencers. No puedes dar nombres, me imagino, ¿no? De
no.
tus... Ni uno, ¿no?
Nunca, nunca. Y mira que yo he tenido pacientes muy ilustres de todos los ámbitos, pero no podemos decir eso.
No. ¿Y si lo dice él o ella?
Entonces sí, como ahora las hermanas Zapata, pues podemos decirlo porque ellas lo han dicho.
Secreto de confesión, como los curas, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Sí.
Secreto profesional, claro. Tenemos una sección que se escapa un poquito de este tono, es un poco distinta, es el Nacho Lío.
Revelación de secretos, se puede llamar.
Sí, él lo que intenta es que te traiciones.
Muy bien.
Directamente. O sea, a ver si la acabas.
Un psicólogo es difícil, pero vamos.
Es difícil, es difícil. Mucha experiencia ahí, mira.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me...
Pues yo hoy más que buscarle las cosillas a nuestro entrevistado...
Madre mía.
Que te cae muy bien. Que me cae muy bien. Bueno, le quería plantear cuatro situaciones, quizás un poco más juveniles, de gente de nuestra edad. ¿Cómo las afrontaría él o qué aconseja para afrontarlas? Por ejemplo, imagínate que tu novia se lía con tu mejor amigo.
Ajá. Pues, mira, me imaginaría, porque lo principal es reducir la emoción negativa, reducirla al máximo posible. Nunca la eliminarás del todo, pero reducirla al máximo porque entonces tienes libertad para decidir. Y lo que haría es un ejercicio que vas a flipar ahora, ¿eh? Me imaginaría que hacemos un trío, que disfrutamos enormemente los tres, que además él aporta a su novia también, entonces hacemos un cuarteto, disfrutamos todos y compartimos. Eso intentaría verlo al máximo posible y entonces... Eso es lo que desconecta más los celos de tu cabeza. Si eres capaz de hacerlo, entonces lo rebajas y dices, ok, voy a hablar con los dos.
Pero entonces crear una realidad paralela, ¿no? Es el metaverso de la relación, de la traición de tu novia.
¿Sabes qué pasa? Que todas las neuras están en la cabeza. Vienen por ideas, todas las emociones vienen por ideas y con otras ideas se pueden desconectar, se pueden reducir. Y los celos son producto de un sentimiento de posesión. Y si reduces la posesión, reduces los celos. Y luego ya verás lo que haces. Puedes hablar con ellos, puedes dejar a tu novia, puedes dejar a tu amigo, puedes ver, puedes educarles sobre lo que es el respeto a los demás, puedes hacer muchas cosas.
Muy interesante lo que ha dicho. O sea,
sí, pero vamos.
Una sobrada.
Muy interesante.
No, pero está hablando de reducir el sentimiento de posesión. Al final es a lo que va.
No, sensacional. Sí. Pero ahora, Nacho, ponte la situación de que tu novia se pira con tu mejor amigo y tú focaliza. Cuarteto.
Vamos, es que hay un poco el resumen es hacer con la novia de tu amigo en realidad lo que ha hecho él con la tuya, ¿no?
Claro, pero si lo haces
es un poco
bien.
De venganza, ¿eh? Como ya estamos empatados, pues ya está, ya empatados.
Yo creo que lo que está diciendo es hacer una tortilla de patata bien amplia en el que quepa todo, huevo, aceite, sin cebolla, todos juntos ahí, aceite y sal. Pero no hay plasmación física. Supuestamente
es mental.
Es solo mental, y entonces ya es más complicado, porque lo que necesita el agraviado, pongo comillas,
exacto,
que tú dices que no es agraviado más que en tu cabeza.
Exactamente.
O sea, tú te sientes agraviado, pero no eres agraviado.
Exactamente.
Lo que tienes que hacer es compartir, porque compartir es amar.
¿Qué haces si de repente ves que tu grupo de amigos ha quedado sin ti y ya no te avisan más?
Pues
¿te pasa mucho?
No,
a ti no. Que si te preguntan alguna vez, me he quedado solo, no tengo amigos, no tengo amigas.
Sí, sí, claro, te puede pasar. Pero entonces has de mejorar tus habilidades sociales, tu capacidad de hacer amigos, de hablar más, y nunca te quedarás solo. Pero sobre la pregunta, si tienes ese grupo de amigos, es que ese grupo de amigos es muy poco inteligente a nivel emocional. Muy poco, porque nadie amoroso, inteligente, emocional, deja a nadie, nunca a nadie, si no es por una razón muy importante. Por lo tanto, asumo que están un poco locuelos esos amigos, ¿no? No tienen inteligencia emocional. Pues puedes hacer dos cosas. Uno, intentar darles un maravilloso curso de inteligencia emocional durante mucho tiempo para que cambien, aprendan y seas su mentor. O buscar otro grupo de gente maravillosa, que también las hay, que es más rápido y más fácil. Puedes hacer las dos cosas, pero sobre todo no te sientas aludido. Lo que ha sucedido no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos.
Bueno, la casuística no es... Quiero decir, yo no tengo ni idea de psicología, pero cuando he visto que un grupo de amigos acaba, por lo menos en mi círculo social, acaba desplantando a alguien, tiene más que ver con que ese alguien es problemático, le han dado toques de atención, no ha sido la noche a la mañana, y al final ese alguien no ha recibido los toques. Y...
Bueno, yo creo que habrá de todo, pero la pregunta de Nacho está muy bien, porque es un fenómeno que se repite muchísimo. Sí, sí. Hay mucha gente que se queja de que la desplazan, la aíslan y se quedan solas. No sé si tiene un nombre como el de la pasada semana.
Cuando hablábamos
del ghosting, no sé si esto
es... Muy doloroso, y en las redes sociales hay mucha gente que se queja de estos casos.
Y claro que sí. Y no sé cómo se llama, pero seguro que le encontraremos una definición.
¿Qué hacer si se filtra un vídeo sexual tuyo? Y de repente todo el mundo tiene imágenes tuyas, presión social.
Qué duro, ¿no?
Pues sentirte orgulloso de que mostrar tu cuerpo es una cosa maravillosa y natural. Mira, te diré una cosa. Hay algo que yo no entenderé nunca... que es que ¿por qué la gente lleva ropa en la playa en verano? Nunca lo entenderé.
¿Tú eres nudista?
Sí, absolutamente. Y no entiendo...
¿A qué playa vas?
Bueno, a playas nudistas de Cataluña, ya sabes que yo soy de Barcelona, sí. Entonces hay un montón en todas partes. Pero porque no entiendo, con el calor que hace, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué sucede? Que tenemos un tabú con el cuerpo, y un tabú increíble y absurdo con la sexualidad. Muéstrate orgulloso de que te vean desnudo, muéstrate orgulloso de que te vean vital, que estás sano, que no estás enfermo y que practicas una gran sexualidad. Al carajo lo que piensen los demás sobre eso, eso lo tengo clarísimo.
Y la última de todas, ¿qué hacer si te hunde mucho ver a influencers que tienen mucho mejor cuerpo que tú y te comparas constantemente?
Bueno, te lo acaba de decir.
Tienes que trabajar mentalmente un montón, porque ahí tu sistema de valores acerca de la autoestima está mal. Estás valorando las cualidades trampa en vez de la única cualidad que da la felicidad. Estás buscando la felicidad en el sitio equivocado. Y nunca, eso nunca te hará feliz. Abandónalo muy rápido. Estudia psicología cognitiva, aplícatela a tope y cambia, porque te falla tu sistema de valores.
El cazador cazado. Cuando de repente a ti te sale un hater...
Sí.
Lo he estado leyendo, ¿eh? Como decía, que hemos venido con mucho estudio del asunto. Veo que hay un teólogo zamorano, no sé si será teólogo, pero así lo definían, que acusa...
Lo de zamorano no lo pones en duda, ¿no? Teólogo no sé, pero zamorano tiene pinta de que es...
Zamorano... No lo sé. Mancho, yo tengo amigos y amigas de Zamora y son fenómenos. Y no sé cómo será el
grande
teólogo de Marras, pero acusa directamente a un señor al que yo no tenía el gusto, pero he conocido gracias a Rafa Santandreu, que se llama Laín García Calvo, y a la escuela semejante, que es la psicología cognitiva, de la que forma parte Rafa Santandreu, de secta.
No sé, me parece...
¿Te habías enterado de eso?
Sí, algo me habían comentado.
¿Pero te dio un ataque de risa o cómo?
No, nada, o sea, me dije ahí nada, porque pienso que qué cosa más loca, ¿no? O sea, no me suscita nada, ¿no? No sé, es que habría que... Es que hay gente que está muy colgada, ¿eh? Y yo creo que Laín García Calvo es un...
¿Tiene semejanza contigo?
No, en absoluto. O sea, es que además... No...
O sea, os meten a todos en el mismo saco.
Sí, sí, imagínate, Laín García Calvo, que yo lo respeto, ¿eh? No lo conozco personalmente, pero sé que hace un tipo de... no sé cómo llamarlo, de crecimiento personal de tipo espiritual, hace algo así. Eso no tiene nada que ver con la psicología.
Más un gurú.
Sí, más tipo gurú. Pero eso no tiene nada que ver con la psicología, con Iriba. Entonces, no sé, poner a todo en el mismo saco es una cosa muy curiosa, ¿no? Es como decir, podría poner puesto a Einstein también y no sé, claro, y hacer tres, ¿no? Y digo, oh, vale. Pero de todas maneras, yo creo que es importante que también hay que respetar a Alain García Calvo. Si tú no estás de acuerdo en las ideas, yo creo que en absoluto este chico tiene ninguna secta ni nada que le parecido, ¿no? Pero si tú estás muy en desacuerdo de sus ideas, muy bien, expónlas, pero con el debido respeto, sin tremendismo, sin exagerar y sin crear una falsa alarma que no existe de este pobre chaval de Lain, que yo creo que no es verdad. De mí mucho menos, ¿no? Pero de este chaval tampoco. Es decir, mira, Voltaire dijo una cosa que es muy bonita, y eso tiene que ver con el mundo de los influencers. Dicen que dijo, a un contrario...
Está muy bien lo que acabas de comentar. ¿Qué acabas de decir? ¿Cuál ha sido tu frase?
Dicen que dijo.
Correcto. Porque se dice siempre sin humildad. Sí. Como dijo Voltaire, no, macho, yo no estaba. Exacto. Y dónde está escrito, dicen que dijo, me lo voy a apuntar, perdón.
Exacto. ¿Eh? Pues fíjate, dicen que dijo de un adversario a un adversario que se lo encontró en un sitio, que le criticaban mucho, dijo, mira, estoy totalmente en oposición a lo que tú crees, pero daría mi vida porque puedas seguir manteniéndolo públicamente. Fíjate, ¿eh? Eso lo dijo Voltaire en su momento. Es decir, podemos estar en desacuerdo. Este teólogo zamorano puede estar totalmente en desacuerdo con Lain, conmigo, con que quieres. Pero otra cosa es hacer una crítica exagerada, absurda y tremendista. Esto no está bien para el manejo de las ideas, ¿no? Para que el mundo descubra cosas nuevas, ¿no? Para que encuentre soluciones. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que practicar.
A lo mejor lo que venía a decir el hombre es que en la vida hay bien y mal, tristeza y alegría, y que tú... fundamentas todo como defensor de la psicología cognitiva en una parte, en el amor, en la alegría, en... Es posible que todos seamos felices, como dice mi amigo Luis Pablo, que es un uh-huh. tipo que hace cosas parecidas, que de repente se quedó sin rodilla, o sea, se le desapareció el cartílago, le dijeron, cuídate porque no vas a poder andar. Dijo, haré algo más. Y ahora hace Iron Man.
Wow, qué maravilla.
Sí, sí, ha sido portada de la revista más importante de Training España y una barbaridad. El tío, la cabecita. Y defiende las mismas cosas que tú, pero hay gente que quizá, como no somos tan fuertes, decimos, coño, estos son unos iluminados.
Bueno, está bien que lo pienses, ¿no? Lo importante es, yo te diré, es bueno tener opiniones diferentes, hay que respetarlas, ¿no? Pero yo le diría, compruébalo si hay personas que realmente aplicando este nuevo sistema de valores, este nuevo sistema de pensamiento, han hecho un cambio brutal en su vida. Si es así, oye, plantéate si tú tienes razón o este sistema puede ir bien, ¿no? Yo te digo, yo por ejemplo... Yo también soy escéptico y objetivo, y hasta que no te demuestro las cosas no te las tienes que creer. Yo soy científico, ¿no? Por eso ya te digo, por ejemplo, para mí es muy importante los testimonios, ¿no? Y las pruebas, ¿no? Por eso en mi canal de YouTube hay, en estos momentos hay más de 100, ahí vamos unos 110, 115 personas que han superado trastornos emocionales y psicológicos graves, como
ansiedades,
ataques de pánico de duración de más de 20, 30 años. Trastorno obsesivo compulsivo muy serios, ¿no? Como el que contaban las hermanas Zapata, ¿no? Y entonces, fíjate, hablemos con pruebas, hablemos sabiendo el tema, ¿sabes? Y esto es lo que a la gente lo que ha de buscar es conocimientos basados en conocimientos científicos, comprobados y con evidencia.
Hablas repetidamente, Rafael, en las preguntas de Nacho en concreto, ha repetido varias veces en los ejemplos de lo que debería hacer es... aprender o en a veces hablabas sí. de enseñar, ¿no? Sí. Hablas mucho del aprendizaje sí. desde las dos vías.
Claro.
En tu corriente, digamos, ¿cuáles son los, o sea, cuál es el camino de aprender? ¿El novato, el libro 101, cómo se empieza este aprendizaje?
Bueno, fíjate, empieza en algo que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Fíjate, hace mucho tiempo, ¿eh? Y él dijo la siguiente frase que es muy fuerte, es el fundamento. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es brutal. Eso significa que si alguien te dice algo desagradable, si tu novia te deja, si te despiden del trabajo y tú te deprimes, no es por lo que te ha sucedido, es por lo que te dices. Eso ya lo dijo Epicteto en el siglo I, fíjate, ¿eh? Y sigue siendo tan válido como ahora. Controla lo que te dices a ti mismo y controlarás tu mundo emocional. Eso es lo primero que has de aprender, saber esto. Fíjate que yo en mis libros, por ejemplo, hablo de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, ¿os acordáis? Sí, sí. Durante
esclerosis lateral amiotrófica y con un récord de vida impresionante. Duran 4 o 5 años, tristemente, los enfermos, y murió cerca de los 80.
Fíjate, él se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, se casó 2 veces, se divorció él, tuvo hijos, publicó 2 libros bestsellers, viajó por todo el mundo, y fíjate, y sobre todo fue una persona muy feliz. Pues fíjate cómo era su diálogo interno. Él decía 2 cosas. Decía, su lema principal era, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer, tengo que gozar de la vida. Y segundo, mientras tenga cosas positivas que hacer por mí y por los demás, y me concentre en ellas, yo voy a ser feliz, en vez de concentrarme en lo negativo. Él decía, mi parálisis total es una minucia, no es un problema grave, mientras yo puedo hacer cosas. Ostras, vemos que el diálogo interno tiene una función directa sobre tu mundo emocional.
Tienes toda la razón, pero hay que ser Hawkins.
Exacto. Pero podemos acercarnos un poquito, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en la medida en que nos acerquemos, nuestro mundo emocional va a mejorar.
Me conformaría con no autocastigarnos demasiado, ¿no? Con no estar todo el día regañándonos.
Exacto. Incluso tú defiendes que alguien estando en la cárcel puede ser plenamente feliz. Te he oído en alguna entrevista que con un...
Esto también se oye en las cárceles.
Sí, sí, sí. Bueno, es que yo cuento en 9 de mis libros, en un libro que se llama Ser feliz en Alaska, que a mí me pasó la siguiente anécdota, os voy a contar muy brevemente. Me invitaron a dar una charla hace unos años en la cárcel modelo de Barcelona, cárcel que está en medio de la ciudad, ya desaparecida, y yo fui allí a dar una charla a los reclusos. Y cuando salí de la sala esa que había en la prisión, vino un chico de unos 30 años con una sonrisa enorme a verme. Y me dijo, Rafael, ¿cómo me ha gustado tu conferencia? Lo que has dicho tú hoy ahí, yo lo he aprendido en la cárcel. Y digo, ¿cómo? Entonces él me explicó que él estaba cumpliendo una condena de 3 años por tráfico de cocaína, cayó en ese error y lo hizo, y al principio no podía soportarlo. Tenía ataques de pánico, se adelgazó, no quería comer, lloraba todos los días, hasta que llegó un día, al cabo de un año, que dijo, mira, si sigo así me muero. No puede ser. Y empezó a hacer cosas positivas allí dentro, a estudiar, empezó a estudiar antropología, a ayudar a los demás, tanto internos como, dijo, como funcionarios, que a veces estaban peor. Y llegó un momento que, para sorpresa de él, empezó a estar bien. Y todavía avanzó más, empezó a ser feliz. Y hubo un momento que se dio cuenta que era mucho más feliz de en toda su vida había sido.
¿Y se ha quedado dentro?
No. Luego salió, a los cuando cumplió la condena, salió y ahora somos amigos. Y es un tío que dice que ahora valora todo lo que hay en la vida, porque se ha dado cuenta de que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos. Si estamos todo el día quejándonos, si vemos solo el fallo y no vemos la oportunidad. Y él se dio cuenta que necesitamos muy poco para ser felices. No necesitamos todo lo que nos imaginábamos fuera. Con estar vivo, tener brazos y piernas, ya podemos hacer cosas maravillosas. Concéntrate en eso. Pues mira, ahí tengo la prueba de que se puede ser feliz y aprender a ser feliz hasta la cárcel.
Pero al final, en la sociedad en la que vivimos, es muy complicado el aplicar a diario el solo por vivir tengo que dar las gracias. Obviamente, si te comparas con otra gente que está peor o que está en situaciones, de pobreza, lo que sea, puedes decir, joder, qué bien estoy yo, que tengo un techo donde dormir, tengo una familia que me quiere. Pero claro, cuando ya tienes eso, te pasa como cuando estás enfermo, que no te das cuenta de lo que es estar sano hasta que cuando te pasa algo, ¿no?
Exacto.
Pues con esto igual, yo creo que es muy difícil cambiar ese pensamiento de no compararte con alguien que está mejor y decir, yo me gustaría llegar a eso también.
Efectivamente, pero fíjate, has dicho muy bien, es difícil y es un trabajo que has de empezar a hacer. Y has de empezar a hacerlo todos los días. En vez de compararte con los que tienen y pensar que eso te va a dar la felicidad, haz lo contrario. Todos los días esfuérzate para decirte, necesito muy poco para ser feliz y lo voy a disfrutar a partir de ahora. Es un esfuerzo, es un trabajo.
Haz tú también un esfuerzo ahora de consulta general. Muchísimos, millones de niños empiezan en las redes. Mensaje. ¿Cómo hay que actuar? Los padres, los hermanos mayores, los propios peques, los que nos escuchan, para evitar el abuso, el mal uso, que se vuelva contra ti. ¿Cómo hay que entender el fenómeno? Dinos, Rafa.
Sí, yo creo que primero, limitar el tiempo en el que están, y segundo, enseñarles que todas las relaciones humanas tienen que estar basadas en tratarse muy bien. Todos podemos hacer bromas, por ejemplo, todo, en la vida es bonito hacer bromas, pero hay una ley sobre este tema. Siempre reírme contigo, nunca de ti. Si alguien se ríe de ti, pero no contigo, tienes que pararle los pies. Tienes que decirle, esta broma no me ha gustado, no tienes que hacer este tipo de bromas y comentarios nunca más. Si los haces, tendremos que cortar nuestra amistad. A partir de ahora, volvemos. Si persiste, tienes que cortar la relación. Entonces, esos chavales tienen que aprender esta ley en todos los medios, fuera de las redes, con sus amigos, en todas partes. Entonces, cuando vean que tienen dificultades en aplicar esta ley, los padres le tienen que explicar esta ley para que ellos la apliquen, que acudan a sus mayores y les enseñen a aplicar esta norma, tanto dentro de las redes como fuera de las redes. Podemos compartir con los demás, es súper bonito, podemos admitir bromas, pero siempre bromas que nosotros estemos de acuerdo con ellas. Lo repito, si no estamos de acuerdo en una broma, si se meten con mi nariz, y da igual, yo le puedo decir a otra persona, no me gusta que te metas con mi nariz, por favor, no lo hagas más. Si sigues haciéndolo, después de esta advertencia, cortaré la relación. Esa es la ley de la buena amistad. Y cuanto más claro lo tengamos, y de niños más claro, más construiremos un entorno donde la gente se trata bien. Esto es muy importante. Entonces es muy bueno que lo aprendan ya de pequeños, dentro de las redes y fuera de las redes.
Muy bien, eliminemos lo tóxico. Tiene razón. El otro día estuve en el concierto de despedida a un tipo fenomenal, aragonés, como Genzor y yo. Su madre lo es y él se siente barcelonés, como Rafa y como Nacho. Y al final español, como todos, como Jaime, como Víctor Catalinas, como José Antonio y como Cristina Bejarano, todos juntos hemos estado en el programa. Os voy a poner la mejor canción de la historia del pop español para despedir, que este tío en un emocionantísimo concierto, el mejor que he visto en mi vida, y he visto yo creo que miles, nos dio en el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora llamado Wizzing Center. Gracias, Nano, por tanto, ahora que te despides. Gracias, Juan Manuel. Gracias por regalarnos esta canción y un millón más. Y gracias a todos vosotros. Hasta el próximo día.
Muchas gracias. Ha sido un honor.
Tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Medina?